Doctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están, Elías, Sancheco? ¿Cómo están? Voy a aclarar algo después para que no sea Argel. O sea, Argel lo soy, así que no hay problema también con eso.
¿A vos sos Argel, doctor? Porque...
Yo soy Argel, entonces después se entiende. Yo estoy que todo el mundo tenga su oportunidad, tenga su cuestión, pero ustedes saben bien que yo en este tema especial de concepción quiero que se trate con objetividad, ¿verdad?
Sí,
por eso
sí.
Nomás dije lo que dije y planteé, porque si no yo terminé de tener mi programa de radio y voy a decir lo que yo quiero a favor y ser objetividad, y yo te voy a decir una cosa. Para mí lo que tiene que tener la prensa es lo que dice la Constitución, artículo 27, objetividad, ecuanimidad y responsabilidad. Por eso nada más que yo le digo una cosa, que tratemos con responsabilidad los temas, porque de irresponsables estamos yendo, ¿verdad? Y dicen cualquier verdura y después le tendrá un montón de gente que a ellos no se les puede pedir lo mismo que sí se les puede pedir a los referentes políticos.
Es verdad, claro.
Porque después arma el desmadre que se arma sin sentido, ¿verdad?
Es verdad.
Sigue habiendo gente ahí frente al TSJ y el juzgamiento ya terminó, por ejemplo. Y ellos no saben ni qué es el juzgamiento. Y están ahí la gente y se le está teniendo de balde. Y ellos también tienen un montón de gente de la fuerza pública, un montón de gente de la fuerza pública que no pueden ni compartir con su familia hace más de 15 días.
Totalmente.
Por este tema, innecesariamente.
Doc, yo te quiero más una aclaración porque vos me conocés a mí, tu hermano tocó el bajo una vez conmigo en un grupo. El tema de Concepción específicamente, no emitimos todavía opinión. Estamos escuchando justamente las versiones tanto de los colorados, ustedes, como de los liberales para que la ciudadanía saque sus conclusiones. Y por eso justamente te estábamos llamando para hacerte las consultas pertinentes.
No, yo entiendo eso, pero cuando le veo a un integrante de la radio que es apoderada, que se va, que presenta nota, que está allí, entonces ahí uno puede tener sus dudas, Elías, ¿verdad? Entonces
claro. Eso es malo que yo te digo, aclaramos que no está en la mesa hoy, doctor.
Perfecto, no, hay que ser claro nomás, ¿verdad? Porque yo, las veces que me llaman, no hay problema, lo decimos, lo discutimos, pero yo quiero discutir. Si, por ejemplo, yo me voy a discutir con Cristian, por ejemplo, que es la poder del PLRA, yo sé que cuál es la posición de Cristian, ¿verdad?
Claro.
Uno ya sabe cómo hacerlo, pero cuando uno se va de esta manera, es más. Pero yo no critico, pues yo creo que todo el mundo tiene que tener su oportunidad de hacerlo. Solo eso es lo que yo decía. Ahora, aclarado todo este tema, yo no tengo ningún problema de contestar el tema de Concepción.
No, gracias, doctor. No, a mí me gusta, doctor, cuando los políticos abren la cancha desde el punto de vista de la sinceridad, porque nosotros justamente estamos con el concepto de cada uno con sus críticas, pero a la hora de manejar información uno tiene que ser objetivo y responder a la verdad, ¿verdad? Como bien mencionaste, uno puede tener una postura, qué sé yo, a favor de la izquierda, derecha, liberalismo, coloradismo, pero cuando trata la información hay que tratarla con responsabilidad, con objetividad, por sobre todo porque nuestro compromiso no es con ningún partido ni con ningún político, sino con la verdad, doctor. Por eso justamente estamos conversando recién con Elías, porque acaba de entrar el doctor Eduardo Nakayama. Entre paréntesis, me sorprendió la honestidad de Eduardo, porque Eduardo decía, me parece una estupidez seguir discutiendo los resultados de Santiago Peña, porque Santiago arrasó. Tuvo una victoria demasiado grande, demasiado contundente, pero sí hablaba de esta duda en Concepción, mi querido doctor. Pero ahora tengo entendido de que la diferencia de 28 votos trepó a una diferencia de 42 votos a favor de la candidata, la doctora Liz Mesa del Partido Colorado. ¿Cómo está eso ahora, doctor? La doctora Mesa está arriba por pocos votos, pero sigue arriba en este momento. O mejor dicho, ya terminó luego.
Y hay que aclarar lo siguiente, Francesco. Siempre la doctora fue la ganadora desde los resultados del TREP. En el resultado del TREP fueron 28 votos la diferencia que se generó a favor de ella desde el primer día. Y felizmente, a pesar de que no se quiso hacer, porque nosotros sabemos cómo se manejaba y quién es que está detrás de la justicia electoral, y no me refiero al doctor Rosell, ¿verdad? Hay otro funcionario que fue candidato primero, que era gobernador y que ahora es senador por el PLRA, siempre fue funcionario de la justicia electoral y manejaba todo lo que era la justicia electoral. Inclusive su señora llegó a ser una de las personas más votadas en el 2021 para autoridad partidaria por encima de cualquier senador o diputado sin que se le conozca realmente, ¿verdad? Y ustedes pueden investigarlo, preguntarle a Marlene a quién me refiero, ¿verdad? Pero a pesar de eso, se pudo, porque no se quería ni transmitir el 100% de resultados del TREP ese día de las elecciones. Mediante que estuvimos ahí controlando, presionando, se hizo la transmisión total de los resultados del TREP, y ahí nos dan la victoria por 28 votos. Y después se pasa a una segunda etapa, que es el cómputo provisorio. El cómputo provisorio se hace ante los tribunales electorales de las distintas circunscripciones. En este caso, en Concepción se realizó el cómputo provisorio, así como en los demás distritos, desde el día lunes 1 de mayo a las 8 de la mañana. Ese mismo día prácticamente se realizaron todos los cómputos, no vio ningún inconveniente y pasó de creo que de 28 a 18 la diferencia, pero hubo impugnaciones planteadas, algunas o la mayoría fuera de plazo, y en algunos casos también lo que se pudo verificar que había actas faltantes en el sobre 2 y 3, lo que se presuponía que iban a estar las actas de resultados todos en el sobre 1. En el día de ayer, y eso es lo que se hace en la tercera etapa, que es el juzgamiento definitivo ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, la apertura de los sobre 1 y la revisión de las impugnaciones. Hay realmente 4 impugnaciones planteadas y había actas faltantes, con una totalidad de 7. Eso se revisó ayer y las actas faltantes se encontraron, la mayoría de los casos se encontraron y otras no, con lo cual no se pueden sumar los resultados. Y ahí la gente del PLRA, porque era la gente del PLRA, pues era en desconcertación, solicitaron hacer valer los resultados del TREP. Y en una incoherencia, porque finalmente el TREP era todo lo que estaba, porque se sumó a esto también Yolanda Paredes ayer, y decían que el TREP no era lo que correspondía, pero ayer pidieron hacer valer los certificados del TREP, que queda para revisión, pero realmente es un pedido totalmente irregular, porque cuando no hay acta de escrutinio, en ninguno de los 3 sobres se van por los certificados de resultados que tienen que tener los apoderados en base a lo que obtuvieron los veedores en cada mesa. En este caso no hay acta de escrutinio y no se puede sumar el 3 realmente. Yendo para el otro caso, ese es un caso que se tiene. Sí. Entonces el otro caso es donde se tiene un problema en una de las mesas, donde el acta de cierre decía 121 y finalmente se tuvieron 221 votos.
¿Y acá la mesa en Puentecillo, doctor?
Creo que sí. Ahí lo que ocurre es que es un error material, porque terminado el escrutinio, terminado la votación, vota el último elector, vota el último miembro de mesa, se debe agarrar y contabilizar para hacer el acta de cierre cuántas personas votaron según tu padrón y se labra un acta de cierre. Se labra el acta de cierre, se firma y ahí se sacan los boletines de las urnas y se cuenta. Ahí hubo un error material y se encontraron 221 votos. O sea, el error fue al redactar el acta. Y una cuestión, cuando uno encuentra un 10% superior a los boletines, si era así como decían, tenía que hacerse un acta de incidencia en la mesa, lo cual no ocurrió. Y no hay acta de incidencia, y debemos aclarar que de los 3 miembros de mesa, 2 pertenecían a la concertación, uno del Partido Liberal y uno del Frente de Guazú, pero los 2 eran del PLRA y uno solo Colorado. Y acá hay una cuestión, no hay acta de incidencia, fue un error material y cuando se corrobora realmente había 221 votos y así se cargó, con lo cual no hay motivo de nulidad de esa
pero,
mesa.
¿Pero puede pedir la impugnación la oposición de estas mesas?
Pero ya pidió ya, allí ya se revisó, ahora queda claro que resuelva el TSJ, el Tribunal Superior, ¿verdad? Pero esa mesa, así como está, no debería, porque siempre el principio que se sustenta, tanto en doctrina como en jurisprudencia, es estar por el voto. Yo porque no me gusta nomás no hay que pueda anular una mesa. Claro. Y si yo no hice el cuestionamiento en su momento, ya no lo hice. En ese momento tendrían que, cuando yo encuentro boletines faltantes, yo tengo que destruir los boletines y sigue el escrutinio en la cantidad. Ahora, si supera un 10% se plantea la nulidad, pero tengo que plantear yo el incidente de nulidad en la mesa. Claro. Si no lo hice, ya precluyó esa instancia. Uno, entonces esa mesa no debe ser anulada. Otra mesa que se tiene es un problema de impresión. Para nosotros no hay problema de impresión, se verifican totalmente los guarismos. El TREP se cargó así como estaba y se corrobora con el expediente y se corrobora ayer que estaba totalmente de manera regular y estaba firmado por todos los miembros de mesa. Y también el expediente electoral, con lo cual tampoco no hay motivo de impugnación. No existe, o sea, está la causal, pero no se debería hacer lugar. Y otra mesa, entiendo que en el acta de instalación no firmó un vocal, pero sí firmó en el resto las actas de cierre y los resultados, y las actas de certificado de resultados y los certificados de resultados firmaron todo. Entonces también no es porque falta una firma que pueda anular una mesa. También hay doctrina y jurisprudencia que se tiene que estar por el voto y los demás documentos están totalmente firmados. Y hay que recordar que los miembros de mesa, el presidente y los vocales, fueron designados no por la Junta Cívica ese día, sino que con un mes de antelación ya fueron designados por una resolución de los jueces electorales. O sea, acá está todo muy bien organizado para que estas situaciones ante alguna contingencia puedan ser salvadas. Y en este caso no hay motivos de impugnación. De esta manera podemos corroborar que si se cargaron las actas faltantes de ayer, que se encontraban en sobre uno, malos indicados resultados, que inclusive uno fue a favor de la concertación. De igual manera, sumando todo eso, porque vaya casualidad que solamente en esa mesa se encontró el certificado de resultados de gobernador, no el otro cargo, vaya casualidad, pero no importa, dejémoslo ahí, vamos a otra a favor, eso de igual manera ganamos por 42 votos.
No. ¿Cómo termina esto, doctor? O sea, ¿cuál es la solución institucional? El tribunal creo que tiene tiempo hasta el jueves de pedirse, ¿verdad?
No, realmente, Francesco, esto es toda la incidencia de todo lo que se planteó, que son 26 impugnaciones realmente, de 12.500 mesas hay 26 impugnaciones, creo que había 232 hasta faltantes, que era lo que ocurrió, que se pudo realmente cuestionar. Es lo único que se encontró, eso tienen que, todas esas cuestiones tienen que resolver ahora el tribunal, o sea, todo lo que se encontró en todo en las 12.500 mesas, que son solamente, como te digo, las 26 impugnaciones o 23 impugnaciones más las 232 hasta faltantes, que muchas fueron encontradas el día de ayer, y donde no había actas de escrutinio, presentamos los certificados de resultados electorales. Y eso pasó a plenario y tienen tiempo para resolver. Realmente no hay un plazo, pero mejor que sea lo antes posible para que todo esto ya termine, ¿verdad? Para nosotros realmente lo que tiene que ver con las elecciones está prácticamente terminado y definido. Para nosotros los resultados ratifican que ganamos para la presidencia de la República por más de 460.000 votos, que tenemos 23 senadores de la ANR, 48 diputados de la ANR, 15 de 17 gobernaciones de la ANR, más una cantidad inmensa de miembros de la Junta Departamental, y con lo cual ratificando lo que siempre decíamos, que esta iba a ser la victoria más grande del Partido Colorado en la era democrática, y se ratificó con estos números, y ya llegando al casi 99% del proceso electoral, podemos ratificar que así es.
No, fue una locura, literalmente fue una paliza electoral histórica. Doctor, agradeciéndote por tu tiempo, una última consulta, y cambiándote, no sé si drásticamente de tema, pero sí siguiendo con la línea partidaria. Ya definieron el tema de las bancadas en el Congreso, cómo se va a manejar dentro de lo que es el coloradismo. Sandy está pidiendo una bancada unificada, Marito te está queriendo dividir en dos, y incluso Cachito Salomón el fin de semana habló de tres bancadas, ¿verdad? Una por Honor Colorado y dos de Fuerza Republicana. ¿Tenés alguna información sobre ese tema?
Y realmente no estoy muy metido porque estaba más en la cuestión electoral todavía. Algunos ya se están repartiendo cargos, pero yo sigo contando votos, lastimosamente. Pero, no, acá hay una cuestión. Lo que yo entiendo de la posición del presidente Peña es que él quiere que sí se sostenga un Partido Colorado unido en lo que son los proyectos que son que deben beneficiar a la ciudadanía y también en la propuesta electoral que habíamos planteado. Yo creo que a eso se refiere en la unidad, pues sabemos que es complicado algunas cuestiones de intereses particulares que se tiene, el ser líder de bancada tiene sus ventajas en tanto en senador como diputado, y algunos quieren aprovechar realmente esa situación, y bueno, veamos, ¿verdad? Vamos a ver qué tal, pero tampoco nos quita el sueño. Yo creo que sí, para la defensa de los intereses del partido y la República, sí se van a unir los colorados en ambas cámaras, y yo creo que eso es cuestión de tiempo nomás de ir probando, ¿verdad? Realmente lo que sí nos corresponde, nosotros creemos, es que un colorado sea presidente del Senado y de la Cámara de Diputados, y en este caso también lo que queremos es, como ocurrió en el 2018, que esa presidencia le corresponda al movimiento que ganó las elecciones, ¿verdad? Que en ese caso creo que sobre eso se está trabajando, y ojalá que se lleve a buen puerto y que no sea un factor de inconveniente, porque esta victoria tan de esta manera tan grande, ¿verdad? Lo que tiene que hacer es que nosotros seamos mucho más responsables, porque el pueblo paraguayo nos dio un crédito muy grande, muy importante, que no hay que desaprovechar. Hay que trabajar y ver los intereses generales, como está diciendo, sobre lo particular, y tener una muy buena gestión, porque así también podamos tener la oportunidad dentro de 5 años volver a competir y que nuestro candidato sea el que vuelva a ganar. Entonces tenemos que pensar en todo eso.
100%, doctor. Mira, acá me mandan un mensaje al WhatsApp y me dicen: saludo al futuro procurador Eduardo González. Me dicen: te cuento que doctor, que ya mientras vos estás contando votos, los perros te están dando cargos.
¿Y será porque no me pueden dar un cargo donde no tengan que trabajar y ganar nomás?
Doctor, querido, abrazo fuerte, muchas gracias.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Bueno, en comunicación con Eduardo González, apoderado del partido.